Así que arrancamos entonces con la con este nuevo, con esta nueva enseñanza de este nuevo mes. Vamos a hablar entonces del servicio y en esta parte del servicio vamos a estar hablando de honrar con nuestro servicio, honrando con nuestro servicio. Entonces, les tengo un versículo clave, pero cortito. El versículo más largo yo se lo acorté porque es la parte que nos interesa. Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Y vamos a leer la primer parte de ese versículo y ustedes ya saben que luego vamos a ir viendo versículo tras versículo, diferentes versículos en diferentes partes de la Biblia para fortalecer la enseñanza. Entonces, el Salmo 2, perdón, el Salmo 100, versículo 2, dice así la primera parte: sirvan al Señor con alegría. Sirvan al Señor con alegría. Bueno, sobre esto vamos a hablar. Servir al Señor. Servir al Señor y servir con alegría, pero servir al Señor, que es algo muy importante que debemos nosotros tener bien claro, que algunos lo tienen y lo van desarrollando, otros tienen que quizás volver a desarrollar esa parte en su vida cristiana y algunos quizás se tengan que volver o algunos quizás tengan que comenzar a animarse a servir a Dios, a servir en la casa del Señor. Todo cristiano es llamado a usar sus dones, sus habilidades, sus talentos en el cuerpo de Cristo. Todos los cristianos, toda persona salvada, toda persona que ha tenido un encuentro con Dios, con el Señor, que ha sido salvado por Jesús, debe llegar a un punto de su vida, saber, entender que toda su vida, todas sus habilidades, todos sus dones, todos sus talentos deben ponerse a disposición del reino de Dios. Y nosotros como cristianos, cada uno debe ir descubriendo, descubriendo y ayudar también a descubrir a otros, ¿no? Esas cualidades, esas capacidades para servir a Dios. Muchas veces descubrimos las habilidades y las utilizamos en el mundo, en el andar del mundo, ¿no? En nuestra vida terrenal, por así decir. Y es lo correcto, para eso Dios nos da esas habilidades, para ir desarrollándonos y uno lo va desarrollando en el trabajo, en los estudios, en la familia, en diferentes cosas. Pero quizás a veces no se dan cuenta. Esa misma persona que descubrió esas habilidades para utilizarlo en el mundo terrenal, utilizar esas habilidades en la iglesia también, esas capacidades y esos talentos en la iglesia. En la iglesia también. Bueno, y algunos descubren habilidades para el trabajo y luego descubren otras habilidades para la iglesia. Por ejemplo, hay personas que quizás trabajan en una fábrica. No sé, embotellando, no sé, agua, embotellando jugo, pero en la iglesia se da cuenta que tiene habilidad para cantar. En el trabajo no, quizás no se pone a cantar, pero en la iglesia descubrió que tiene la habilidad para cantar y desarrolla esa habilidad. Claro, en la iglesia no se va a poner a embotellar jugo, ¿eh? Pero sí va a utilizar, sí le sirve esa capacidad y esa habilidad que desarrolla en el trabajo, haciendo algo, puede desarrollar habilidad para servir en la iglesia. Y aparte, descubrir otras cosas que en la iglesia le van a funcionar, como le dije recién, quizás cantar o tocar instrumentos. Quizás alguno trabaja en una oficina y anda con los papeles y anda con la computadora, pero va a la iglesia y en la iglesia se sienta en un teclado o agarra un instrumento porque descubre que tiene alguna otra habilidad o sabe que tiene una habilidad que le sirve para la iglesia. Bueno, uno tiene que ir descubriendo qué habilidades tengo, qué capacidades tengo y ponerla a disposición de la iglesia. Sé cantar, sé tocar. Ojo, una cosa es saber cantar y otra cosa es intentar cantar. Yo me acuerdo antes en la iglesia, allá en la Argentina, a veces se daba tiempo, se ponía un tiempo libre para dejar a los hermanos que pasen y den un agradecimiento. Y no es que se preparaba a la gente, mire, hermano, sea corto o mire, trate de hablar con cuidado. No, no, se lo dejaba pasar, que el Espíritu Santo los guíe. Entonces uno empezaba con un testimonio y luego terminaba yo predicando, profetizando, evangelizando. Entonces había que orar para que ya corte el hermano, la hermana, ¿no? Después estaba la otra hermana que pasaba y dice, ay, sentí el Señor cantar. Pero resulta que no iba, primero que no tenía habilidad para cantar y segundo que no iba a cantar una canción que conocía la iglesia. Es una canción que el Señor le dio. El Señor me dio esta canción, ¿eh? Bueno, se ve que el Señor le dio la canción, pero se olvidó de darle la voz. Entonces, se ponía a cantar y, hermano, no, ni podíamos escuchar la letra porque los oídos nos tiritaba. Pero bueno, uno acostumbrado a todo eso decía, gloria a Dios, aleluya. En verdad la gente lo hacía de corazón. En verdad la gente lo hacía de corazón, lo hacía con amor, no es que lo hacían con mala intención. Pero era un tiempo de la iglesia donde estaba mal formada, mal direccionada. Entonces a veces había gente que tenía el deseo de cantar, pero no sabía cantar. O tenía el deseo de servir con el instrumento, pero no, usaba la guitarra al revés. Entonces es muy importante descubrir qué habilidad tengo, ¿eh? Qué habilidad tengo, qué capacidad tengo. Y poder ir descubriendo y desarrollándola en la iglesia, al servicio de la iglesia. Y también puedo servir, o Dios me puede utilizar para ir ayudando a otros a descubrir habilidades, a descubrir capacidades. Siempre tenemos que tener eso en el corazón. Si nosotros, muchos de nosotros los que servimos, tenemos que tener ese corazón de ir viendo en la gente que se va acercando a la iglesia, a ver qué habilidades tiene, qué capacidades tiene, e ir ayudando a la persona a que se dé cuenta que puede servir a Dios, que puede servir al Señor, porque tiene algo lindo, tiene algo bueno, quizás es bueno para evangelizar, quizás ahí es bueno para evangelizar. ¿Vieron? Hay personas que tienen esa capacidad, abren la boca y ya salen hablando de que Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Eh? Y hay otros cristianos que lo primero que te hablan del último remedio que tomó en la noche anterior y te lo recomienda y todo. Entonces, hay habilidades, todos estamos llamados a evangelizar, todos debemos y podemos evangelizar, pero algunos tienen la gracia para evangelizar, tienen la gracia para caer bien a las personas, para llevarles la palabra. Quizás a otro le cuesta años poder hablar con el vecino y de repente usted conoce a alguien que pasa a saludarlo en la casa, pasa al vecino y enseguida se le pone a hablar al vecino y le predica. Y usted estuvo hace 5 años ahí viviendo al lado del vecino y no le pudo predicar. Bueno, hay gente que tiene esa habilidad, ¿eh? Hay gente que tiene capacidad para tratar con la gente. No todos tienen capacidad para tratar con la gente. Como cristianos estamos llamados a amar a todas las personas, pero no todos tienen la paciencia y la capacidad, la bondad, la amabilidad para tratar con la gente. Y hay personas que uno se da cuenta que tiene esa gracia para recibir a la gente, para atender a la gente, para guiar a la gente, para conversar con las personas. Hay cristianos que son toscos. Gloria a Dios que aquí no hay ninguno conectado en el Zoom y no los vamos a dejar que se conecten tampoco. Pero hay Hay cristianos que son toscos para tratar con la gente. ¿Y son malos cristianos? No, no son malos cristianos. Son cristianos que necesitan ir tratando con esa personalidad, pero por eso hay que saber en dónde puede funcionar ese cristiano. Y buscar la manera de no poner ese cristiano que es tosco o tosca, porque hay de los dos. De no poner esa persona a recibir a la gente. Por ahí viene la gente y esa persona lo mira y ni siquiera lo saluda, le hace seña que tiene que entrar por allá. Y por ahí si se equivoca la puerta, no, la otra. ¿Vieron? Hay gente que no tiene esa amabilidad, pero no quiere decir que no funcionen en la iglesia, pueden funcionar en otras áreas. Y pueden ser excelentes en otras áreas. Entonces, es muy importante saber la habilidad, la capacidad, el talento que cada uno tiene para poder desarrollarlo en la iglesia y ayudar a otros a desarrollarla con excelencia en la casa de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, yo estoy usando mayormente la Reina Valera 2015, ¿no? No, no tiene mucha diferencia, pero es más cómodo para mí. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Este versículo, si usted lee hacia arriba, viene hablando de los sacrificios que se hacían antes de animales por el perdón de los pecados. Entonces, el escritor está diciendo, si la sangre de los animales podía cubrirnos los pecados, porque se hacían los sacrificios año por año, ¿no? Entonces, como que un año quedaban cubiertos los pecados. Dice, si eso se podía hacer con los animales, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Cuanto más la sangre de Cristo que fue ofrecido a través del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, nos va a limpiar nuestra conciencia de malas de obras muertas para servir al Dios vivo. Quiere decir que Dios nos perdona los pecados a través de la sangre de Cristo, nuestros pecados son perdonados, pero a su vez también nos prepara y nos capacita para servir a Dios. ¿De qué manera? Limpiando nuestra conciencia de obras muertas. ¿Qué es limpiar nuestra conciencia de obras muertas? Para que lo entienda mejor, nos quita la culpa de lo malo que hicimos, nos quita la culpa del pecado. Nos limpia la conciencia, nos limpia la conciencia, porque el diablo, una de las cosas que va a hacer o va a tratar de hacer cuando te entregues al Señor es venir a tu mente, tratar de trabajar con tu mente y decirte, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro, tú hiciste por aquí, tú hiciste por allá y ahora te haces el cristianito, ahora te haces la cristianista, y eso porque todavía no te conocen bien, pero que se entere el pastor lo que has hecho. Que se enteren los hermanos lo que has hecho. Bueno, no importa si nos enteramos o no nos enteramos. El asunto, si usted pidió perdón a Dios y la sangre de Cristo limpió su vida, su alma de los pecados, usted es libre completamente y no tiene que permitir que el diablo lo ataque por esa área, porque el diablo va a venir con eso para decirle también, tú vas a servir a Dios. Tú vas a servir a Dios que hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro. Tú no puedes servir a Dios. Y a veces no necesita ir tanto al pasado, tan lejos en el pasado, para venir a atormentar su vida, sino que también le puede hablar de lo que a usted le pasó ayer, le pasó algo ayer. Discutió con su esposo, con su esposa, con sus hijos, se enojó con el gato, no le quiso dar el alpiste al canario. Entonces, el diablo puede utilizar todas las cosas de nuestra vida diaria, que a veces tenemos incorrecta, la puede utilizar para tratar de frenarte, decirte, tú vas a servir a Dios, que te acuerdas que ayer estabas discutiendo, estabas peleando con tus hijos, ¿eh? ¿Te acuerdas que ayer te pusiste a discutir con la empleada del supermercado? Bueno, y ahora te hace la siervita de Dios, ¿no? Ahora te haces el siervito de Dios. Bueno, el diablo va a buscar siempre la manera de atormentarte para impedirte servir a Dios. No es que el diablo es justiciero de parte de Dios, no es que el diablo le molesta tus pecados, no, le alegra cualquier error en tu vida, cualquier cosa incorrecta en tu vida, le alegra. Lo que pasa es que él se viste de ángel de luz o se viste de un justiciero para hacerte creer que es más cristiano que tú. ¿Eh? El diablo te quiere hacer creer que él es más cristiano de lo que tú eres. Y no le tienes que creer al diablo, no le tienes que hacer caso a Satanás, al contrario. Tú tienes que creerle a Dios, a la palabra de Dios. Tú tienes que saber que eres un hijo de Dios. No, Cristo me limpió, Cristo me limpió, Cristo me perdonó. Mi conciencia fue lavada, mi conciencia fue lavada con la sangre de Cristo. Toda obra muerta, todo lo incorrecto, ya pasó, ya pasó. Y aún si hoy a la mañana me he molestado, me he enojado, yo vivo en la presencia de Dios y bajo la protección de la sangre de Cristo que me va limpiando. Por supuesto, yo tengo un corazón rendido a Dios y una actitud rendida a Dios. No es que voy haciendo cosas incorrectas y soy un altivo que no pido perdón o no reconozco mis errores. No, estoy hablando de un cristiano sincero que cualquiera de nosotros se puede enojar y molestar y tener una actitud incorrecta en algún momento. Pero siempre volviendo a la conciencia en Dios, Dios, perdóname, Señor, me enojé, me molesté, no tenía que haberme enojado. Y si tenemos a la persona a quien pedirle perdón, le pedimos perdón. Y a veces ni siquiera nos enojamos con una persona, nos enojamos con el universo, nos enojamos por una situación que nos ocurrió y estamos incómodos. Pero bueno, no tenemos que creer que por eso dejamos de ser hijos de Dios. Nosotros estamos constantemente siendo lavados por la palabra y la sangre de Cristo que van actuando en nuestra vida. En la sangre de Cristo nos limpia de todo mal y la palabra de Dios nos va limpiando de toda cosa incorrecta y nos va capacitando para ser los cristianos que tenemos que ser. Entonces, dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, se ofreció a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos va a limpiar de nuestra conciencia de obras muertas? ¿Para qué? ¿Para qué todo este proceso? Para prepararnos, para capacitarnos, para servir a Dios, para servir al Dios vivo. Nos limpia de obras muertas para servir a un Dios vivo. Así que tú tienes que saber que Dios ya te perdonó, ya te limpió y tú puedes servir a Dios. Tú puedes servir a Dios, pero pastor, todavía mire, tengo algunas cositas. Bueno, todos tenemos cositas. El asunto es tener un corazón sincero de permitir a Dios que vaya trabajando en nosotros. Y mientras vamos sirviendo, Dios va trabajando en nosotros. Y tener la disposición de ir aprendiendo, ir recibiendo enseñanza, ir recibiendo la directiva para poder ir mejorando como persona, como cristiano, como servidores, para hacer la voluntad de Dios. Nos limpia la conciencia para servir al Dios vivo. Dios no te salvó solamente para que tú te sientas bien. No nos salvó para que nos sintamos bien, simplemente para ser libre del pecado y nos podamos sentir bien, que por supuesto causa eso, nos sentimos libres, livianos, salvos, bendecidos, pero no nos salvó solamente para eso. Te salvó con un propósito y es para servirle. Es para servirle. Por supuesto que cuando hablamos de servir a Dios, estamos también hablando de servir al cuerpo de Cristo, servir en la iglesia. ¿Qué es servir a Dios? Tú no vas a limpiar el trono a Dios, tú no vas a barrer las calles de oro del cielo. Tú no, no, Dios no te manda a pintar la nueva Jerusalén. No. ¿Cómo servimos a Dios? Servimos a Dios sirviendo aquí. Sirviendo aquí donde Él nos establece, en nuestra casa espiritual, en el reino de Dios, en la iglesia. Entonces, es el lugar donde debemos servir, o al menos comenzar a servir, porque hay también aquellos que empiezan a servir en la iglesia y luego Dios los llama a las naciones, a diferentes lugares, diferentes, moviéndolos de aquí para allá, pero mayormente es en el reino de Dios, y en, que es todo, y específicamente en un lugar que es tu casa espiritual, la iglesia. Entonces, para eso nos salvó. Y tenemos que tener nosotros ese corazón para servir a Dios. Como hijo de Dios, como hija de Dios, debes estar dispuesto, dispuesta a servir a Dios en la iglesia, en su casa. Debes tener esa disposición y buscar la manera, ayudar a crecer, a edificar y a mantener avanzando la casa de Dios, avanzando la iglesia. Por supuesto, todos tenemos que orar para que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que la iglesia salga adelante. Pero esto es entre todos. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y no podemos hacer las cosas por nosotros solos. Si yo estoy acá sentado y de repente tengo hambre, no le puedo decir a la mano, anda a buscarme algo en la cocina y tráemelo mientras yo estoy aquí sentado. No, eso pasa en Los Locos Adams, solamente donde sale manos de la cajita y se mueve y va a buscar algo. Pero en lo natural, no, la mano sola no puede ir. Necesita que los pies se muevan, pero los pies necesita que el cuerpo acompañe. Entonces, esto es así en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y necesitamos funcionar como un cuerpo y saber que para que la iglesia funcione, para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia crezca, debemos trabajar todo y funcionar todo. Funcionar en el área que debemos funcionar, e ir haciendo lo que debemos hacer y respaldar en lo que debemos respaldar o en lo que podemos respaldar. Pero debemos hacerlo, debemos buscar nuestro lugar. Debemos buscar nuestro lugar. En la casa de Dios hay lugar para ti. En la casa de Dios hay lugar para ti. Yo no sé si usted se acuerda de sus países, en sus países, en la Argentina, por ejemplo, cuando uno va a subir al subte, al subte o al tren, uno no sube, lo suben. Y uno tiene que agarrarse bien fuerte para que no lo bajen en la estación equivocada. Porque cuando bajan así como una ola, ¿no? Fuerte. Entonces hay que agarrarse fuerte. Yo me acuerdo, se los conté, creo una vez salimos con el pastor Dimiro. En aquel tiempo éramos jóvenes, ¿no? Y salíamos a evangelizar. Y había un hermano que quiso ir con nosotros a evangelizar. Este hermano hablaba poco español porque era, no sé de qué país, pero le gustaba repartir volantes, evangelizar. Hablaba español, pero hablaba atravesado. Pero no sé de qué parte de allá de Ucrania, de esos lugares, no me acuerdo, era el hermano. Nos quiso acompañar. Bueno, dijimos, vamos a ir a tal estación, a tal ciudad. Subimos al tren, nos subieron al tren. Pero cuando nos subieron, al hermano lo empujaron y lo veíamos, era alto, él era alto. Y veíamos la cabecita que se alejaba y nos miraba como despidiéndose de nosotros. Y la cuestión que nosotros haciendo fuerza, llegamos a una estación y nos tuvimos que bajar por la ventana. Porque no había manera de llegar a la puerta y con el pastor Alfredo nos bajamos por la ventana. Y la cuestión que no pudimos rescatar al hermano. Repartimos los volantes, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero no supimos nada de él hasta, acuérdense, en aquellos tiempos no todos tenían teléfono. Entonces no sabíamos nada de él, ni email había. Y resulta que tuvimos que esperar hasta el fin de semana, que pasaron unos cuantos días, para el fin de semana, para verlo un día que estaba subiendo a las gradas de la iglesia para el culto y con el pastor Alfredo nos miramos y suspiramos un poco, apareció, está vivo, dijimos. El asunto que lo que le quería decir, si aún en el tren, en esos trenes en nuestros países, en los buses, o en cualquier otro medio de transporte que hay en nuestros países, siempre hay un lugar. Siempre hay un lugar. En el colectivo uno viajaba en el borde, colgado. Uno hacía un espacio para que alguien, el que venía atrás, ponga el pie, aunque sea. Necesitaba poner el pie y agarrarse con una mano. Luego uno iba como una bandera, ¿no? En el colectivo, colgado en el colectivo, en el bus. Pero uno estaba acostumbrado. Allá no existía eso, le voy a hacer juicio, le voy a hacer una demanda. No, al contrario, el conseguir un espacio colgado en el colectivo era una satisfacción maravillosa porque uno sabía que iba a poder llegar a la casa. Bueno, al menos eso creía, ¿no? Al menos esa era la esperanza. Pero conseguir a la hora de salir del trabajo un colectivo que donde uno se pudiera subir, si ahí encontrábamos espacio, ¿cómo no vas a encontrar espacio en la casa de Dios para servir? ¿Cómo no vas a encontrar espacio? Y aun si estuviera lleno, vamos a correr los piecitos para que pongas un pie y un pie y te puedas agarrar y puedas servir al Señor. Pero es importante que sirva. Si tienes habilidad, si tienes capacidad, si tienes talento, si tienes una buena manera de ser, si tienes buenas actitudes, ¿por qué no utilizarla para la obra del Señor? Siempre debemos tener esa disposición para servir. Ageo 1:9, Dios le llamó la atención a su pueblo. Ageo 1:9. Ahí Dios le llamó la atención al pueblo porque el pueblo se olvidó de la casa de Dios. Entonces Dios le dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Bueno, aquí estaba hablando de llevar la ofrenda, el alimento, la provisión, porque no estaban llevando, pero era la manera de servir al Señor. Muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando habla de servir a Dios, el servicio a Dios era eso, ¿no? Llevar los alimentos a la casa de Dios, porque de eso se suplían el sumo sacerdote, el sacerdote y los levitas. Bueno, la cuestión que muchos se empezaron a enfocar en su casa, en atender su casa, en atender sus cosas, y Dios le dice, a ver, acá ustedes, yo los traje de otras naciones que se los llevaron cautivos, los liberé, los traje acá para que ustedes me adoren, para que me sirvan. Dios le había dicho, miren que ustedes van a habitar en buenas casas y van a tener prosperidad en todas las cosas, pero no se olviden de mí. Pero aquí se habían olvidado. Y nosotros no nos tenemos que olvidar de servir a Dios. Sí, por eso nosotros tenemos que fijarnos nuestros horarios y nuestros tiempos. Tenemos que fijarnos de poder servir a Dios. Y mucho más ahora, después de la pandemia, donde el servicio a Dios se ha achicado muchísimo. Donde quizás antes había tres servicios, cuatro servicios en las iglesias y ahora apenas hay uno. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener claro en nuestro calendario, en nuestro almanaque, en nuestros horarios, en nuestras alarmas, tener claro el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios, darle el tiempo a Dios. Vamos a la casa de Dios, vamos a servir. Vamos a la casa de Dios, vamos a cantar, vamos a adorar a Dios, vamos a escuchar la palabra y no permitir que algo siempre nos impida o algo nos retrase o algo nos frene o algo nos lleve a perdernos algo de la casa de Dios o a perdernos el servir en la casa de Dios. No, no lo podemos permitir. Fíjate, aquí muchas veces cuando uno tiene una cita o algo así, acá. El horario americano, vivo como es, cuando uno, si alguien que ya tiene el estilo americano le dice el cumpleaños empieza a las 5 y termina a las 7, y tenga por seguro que empieza a las 5 y termina a las 7. En nuestros países empezaba a las 5 y llegábamos a las 7 y había que empezar a servir comida de nuevo para los que llegaron. Había que empezar a servir comida de nuevo y de nuevo la torta o el cake. Porque no hay horario para nosotros en nuestros países. Pero aquí sí. Bueno, si lo hacemos, si nos acostumbramos con eso en algunas cosas en este país, ¿por qué no acostumbrarnos en la casa de Dios? Es el tiempo de Dios. Voy a la casa de Dios, voy a darle el tiempo que le corresponde a Dios. No se lo voy a partir a Dios, se lo voy a dar como corresponde. Es el tiempo de Dios. No es el tiempo de mi canario, de mi tortuga, de mi plantita, de la cerquita, de la trabita de la puerta. No es el tiempo de lavar mi alfombra y luego que termino de lavar la alfombra, si me da el tiempo, voy a la casa de Dios. No, no. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios y tenemos que tener eso bien claro en nuestra cabeza para servir a Dios con excelencia, servir a Dios con excelencia, servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Pero debemos ser conscientes de eso. Necesitamos ser conscientes de eso. En el trabajo usted no puede decir, bueno, no, llegué tarde porque cuando iba saliendo de la casa, vi una telaraña. Entonces dije, ah, no, esta telaraña no puede estar en casa. Me puse a limpiar la telaraña y cuando limpié la telaraña me di cuenta que también del otro lado había una manchita. Entonces fui a limpiar la manchita. Entonces por eso llegué tarde, pero aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Bueno, no, no, le puedo asegurar que no van a tener la misma actitud que tiene el pastor y la pastora. Nosotros le sonreímos, bendecimos su vida, bendecimos su casa, su familia, el oro, bendecimos a todo. Pero el asunto es la manera en que uno sirve a Dios es con todo el corazón y debe brindar su vida y su tiempo a Dios, porque es a Dios, aunque va a la iglesia, a un lugar físico, es a Dios. Bueno, es muy importante eso, que nosotros tenemos que tener tiempo para Dios. La casa de Dios debe ser una prioridad, prioridad de nuestra vida cristiana. Debe ser una prioridad. Debemos buscarle el lugar que corresponde, Podemos trabajar, podemos atender nuestra familia, atender nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras plantitas, nuestros animalitos, pero nosotros tenemos que poner prioridad a la casa de Dios también. Entonces, debemos servir al Señor con alegría. Y si nosotros hacemos eso con la casa de Dios, el favor de Dios va a venir sobre la nuestra. El favor de Dios va a venir sobre nuestra casa. Nosotros fuimos creados, salvados y capacitados para servir a Dios. Fuimos creados, salvados y capacitados para servir a Dios. Y lo debemos hacer. Y debemos buscar la manera siempre de hacerlo. No tienes que hacer todo lo que hacen los demás, pero algo donde tú puedas decir, estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios. Si alguien en la calle me pregunta si voy a la iglesia, le digo que sí. Si me pregunta, ¿y estás sirviendo a la iglesia? Y si yo me quedo sin saber responder, eso es complicado. Debemos tener esa capacidad de decir, sí, estoy sirviendo a Dios. No, quizá no predico, quizá no enseño, no hago esto o aquello, pero hago tal cosa. Estoy sirviendo a Dios. Entender eso. Fuimos creados para eso. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Dice, ahora pues Israel, Deuteronomio 10, 12 al 13, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué te pide a ti? ¿Qué me pide a mí? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien, para tu bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? ¿Es complicado lo que nos pide el Señor? No, no es complicado. No es complicado lo que nos pide el Señor. Que lo ames y que le sirvas. Que lo ames y que le sirvas. Y que le sirva, dice, con todo tu corazón. Eso está hablando de ganas, de sinceridad, de transparencia, con todo tu corazón, con todo tu ser, tu verdadero ser. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Te pide algo grave? ¿Te pide algo complicado? ¿Te pide algo difícil? Bueno, pastor, lo que pasa es que usted no conoce todo lo que tengo que hacer. Bueno, si tienes demasiadas cosas que hacer que te superan, es porque algo no está funcionando bien. Porque todos podemos estar ocupados y tenemos cosas que hacer. Pero cuando las cosas, las tareas te superan, hay algo que no está funcionando bien. hay algo que nos está corrigiendo. Entonces debemos nosotros prestar atención a esto. Si yo tengo un día o dos días para servir al Señor, lo debo hacer con excelencia, lo debo hacer con todas las ganas y con todo el corazón. Dice con el corazón y con todo el alma, con todo el alma. El alma donde nosotros manifestamos las emociones, los sentimientos. Entonces yo puedo tener muchas situaciones que quieren golpear mi vida o que golpean mi vida y que por ahí me hacen sentir un poco mal o desanimado, lo que sea, pero nunca voy a dejar de servir a Dios por lo que me está pasando. No puedo permitir que las circunstancias de la vida me digan si hoy sirvo o no sirvo a Dios. Porque si nosotros hacemos eso, entonces el diablo descubre una clave en nuestra vida para detenernos, para frenarnos de servir a Dios. Y dice el diablo, ah, ya sé, le traigo un problema y ya deja de servir a Dios. Le traigo una dificultad y ya deja de servir a Dios. Un poquito de angustia solamente, un poco de adversidad, un poco de tristeza y ya le paro el servicio a Dios. Y eso no debe pasar en nosotros. Nosotros debemos tener el control sobre esas cosas. Todos tenemos situaciones duras, difíciles y complicadas que a veces tenemos que tragar saliva y ir hacia adelante. Pero mucho más lo vamos a hacer cuando servimos a Dios, cuando buscamos de Dios, cuando, mejor dicho, cuando vamos a hacer la obra de Dios. Es para Dios. Es para Dios. Y voy a servir a alguien que me salvó, que me liberó, que me cambió, que me perdonó y encima me dio la capacidad, me capacitó para servirle. Me dio el privilegio de poder ser usado por él en alguna área de la iglesia. Y es una bendición. Servir a Dios, servir al Señor, servir con todo el corazón. Allá en la iglesia del pastor Luis, hay unos hermanos, Jenny y su esposo, no me acuerdo el nombre del esposo, la cuestión que donde uno vaya, donde hay una actividad en la iglesia, ahí lo encuentra. Siempre están, siempre están. Uno va para allá, ahí está. Uno va para el otro lado, ahí está. Uno va para aquí, ahí está. Pero lo más sorprendente, sobre todo en él, es que todo el tiempo sonriente, todo el tiempo sonriente. Y si usted averigua un poquito de las condiciones financieras y las situaciones económicas, no es que tienen todo resuelto, no. A veces termina la iglesia, las reuniones termina tarde y se tienen que ir en bus o viajar en bus a ciertos lugares que están a 4, 5, 6 horas de viaje y lo hacen con una alegría. Y son personas mayores, son personas mayores. Qué bueno es servir a Dios con alegría. Qué bueno es servir a Dios con todo el alma y con todo el corazón. Por eso el versículo que leímos en el principal, el Salmo 100, el versículo 2, dice, sirvan al Señor con alegría. Sirvan al Señor. ¿Pero cómo? Con alegría. Con alegría, no es ir a hacer algo. Bueno, tengo que ir a la iglesia, tengo que acomodar algo, acomodo y listo, ya está. No, con alegría, con satisfacción. La alegría no es, cuando dice con alegría, no estás diciendo de hacer fuerza para sonreír, que no está mal tampoco, a veces uno tiene que hacer fuerza, porque no puede estar no puede tampoco ir con una cara de... ¿Qué tal, hermano? Bendecido. Acá todo bien. Bendecido hasta los huesos. Oh, no sabe qué bien que está. No sabe la bendición de Dios. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios que todavía tenemos vida. Gloria a Dios. No. Pero a lo que voy, cuando dice con alegría, es con entusiasmo, con satisfacción. Esa es la palabra. Con satisfacción. Me tengo satisfacción de ir a la casa de Dios y tengo satisfacción de servir en la casa de Dios. De servir en la casa de Dios. Entonces tenemos que buscar la manera de servir a Dios en todo tiempo y en todo momento. Bueno, tengo más, pero lo voy a dejar para después porque quiero hablarle bien con tiempo esta parte que me quedó aquí colgada, que es de servir a Dios. El servicio es honra, ¿eh? El servicio es honra. Pero hablando de este último versículo, dice que debemos servir a Dios con todo el corazón y dice al final, para tu bien, ¿eh? Guardar la palabra, servir al Señor, amarlo, servirle y guardar la palabra para tu bien. Así que servir al Señor te va a hacer bien. Servir al Señor nos hace bien. ¿Eh? Servir al Señor nos hace bien. A veces allí, bueno, aquí también nos ha ocurrido en algunas actividades que hemos tenido años atrás, pero en la Argentina me acuerdo en el avivamiento, donde los cultos duraban hasta las 12, 1 de la mañana, la iglesia llena, atendiendo gente, aconsejando gente, sirviendo a la gente, predicando o orando o ministrando o liberando personas, y luego de terminar la actividad y sentarnos ahí un grupo de los servidores y sentarnos y estirarnos bien para atrás, ¿no? Estirado un poco la pierna, porque estábamos cansados de verdad, pero ¿saben qué? Cansados pero satisfechos, cansados pero contentos, ¿eh? Que, no, que me duele la pierna, que la verdad que me tocó atajar al hermanito este que tiene doble bendición en el cuerpo. Ah, este sí que me costó un poco, ¿eh? O tuvimos que llevar todas las sillas para allá y después traerlas todas para acá y después subir esto para el otro lado. Pero la verdad, qué satisfacción. Qué satisfacción. A veces tenemos que llevarlos el audio, hacer reuniones en los cines, en los teatros. Ir de un lado para el otro, cargar los equipos, bajar los equipos, armar los equipos, orar, predicar, cantar, levantar la ofrenda, terminar el culto orando por la gente, desarmar los equipos, subir los equipos a la camioneta, ir para otro lado. Pero al final de cuentas, llegamos todos, nos encontramos todos de nuevo en la iglesia, cada uno de los lugares que habían ido, a bajar las cosas, cansado. Ya todo desarmado, la corbata por acá, el saco por acá, si es que teníamos el saco puesto, la camisa fuera del pantalón, pero ¿saben qué? Con satisfacción, contento de haber servido a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen de esa manera. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen así y los animo a que lo sigan haciendo así. Pero aquellos que creen que todavía necesitan un poquito más ahí, un toquecito más para servir al Señor, sirvan a Dios. Sirvan a Dios con alegría. Dense ustedes la satisfacción de aprovechar el privilegio que Dios nos da de servir en su casa, de servir en la obra de Dios. Y acuérdate que la sangre de Cristo nos limpia de toda mala conciencia. No tienes que permitir que el diablo te diga, tú no sirves, tú eres una persona que tienes esta debilidad, aquella debilidad, que tú te enojas, que tú te discutiste a la mañana. Acuérdate que te peleaste con los de AT&T por teléfono, porque te cortaron el internet. Acuérdate que te peleaste con los de T-Mobile por la conexión. Bueno, no importa eso, no importa. Usted sigue siendo cristiano, sigue siendo cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios. Mientras tenga un corazón sincero, mientras tenga un corazón sencillo para Dios, Dios, mira, hoy me pasó así, pero acá estoy, para servirte, para servirte. Mientras te sirvo, Señor, límpiame de nuevo, Señor, fortaléceme de nuevo, ayúdame, Señor, a corregirme. Y Dios te va a utilizar. En la iglesia no hay gente perfecta, no la hay, no la hay. Si usted encuentra algún cristiano que se equivoca, es la iglesia. Está en el lugar correcto. No estamos hablando de gente pecadora, estamos hablando de gente cristiana que tiene fallas, que tiene errores, pero que sirven a Dios. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Oramos al Señor. Ponga su mano en su corazón. Y si usted es una persona que sirve a Dios, dígale al Señor, Dios, te quiero seguir sirviendo cada vez más y más. Si eres una persona que no lo estás haciendo, es el momento de disponerte, animarte a servir a Dios en lo que en verdad ves que puede funcionar o Dios te llama, o en lo que tengas la posibilidad de hacerlo. Y si eres alguien que ha dejado el servicio al Señor o lo has frenado, es el tiempo de darle un empujón al servicio al Señor y volver a hacerlo con pasión, con ganas, con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo el alma, porque trae satisfacción. Servir a Dios trae satisfacción. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que están conectados, Señor, hombres y mujeres, salvados, salvadas, hijos, hijas tuyas, Señor, servidores, servidoras y gente que quiere servir, Dios mío, pon tu mano sobre cada uno de ellos, pon de tu espíritu en cada uno de ellos más y más, Señor, que ellos puedan descubrir que no solamente son tus hijos porque han sido perdonados de sus pecados, sino que también tu sangre limpió de toda mala obra su conciencia para que puedan servirte, para servir al Dios vivo, para servir al Dios vivo, que cada uno de ellos pueda aprovechar este privilegio y encontrar el espacio, Señor, para servirte. Quizás comenzando en lo más mínimo, quizás comenzando a acomodar, ayudar en cualquier cosa, ayudar a otros servidores a servir, pero que arranquen, Señor, y que vean la satisfacción que hay en servirte, en hacer algo en tu casa, en la iglesia. Ponle pasión a cada uno, ponle esas ganas del querer y del hacer, Señor, y que cada uno comience a servirte. Y los que te están sirviendo, que quizás están enfrentando pruebas, luchas, dificultades, y el diablo quiere buscar la manera de apagar el servicio de ellos, Dios mío, dales la victoria, dales la victoria, dale la unción, Señor, dale la capacidad poderosa para pasar por arriba de los conflictos, vencer las adversidades y seguir sirviéndote más y más. Más y más a pesar de las aflicciones, de las luchas y de las dificultades que se les presenta. Dios mío, que aquellos que quizás en un tiempo te servían y lo han dejado de hacer, Dios mío, que venga una gracia, una unción que los impulse a despertar nuevamente el servicio. Tienen habilidad, tienen capacidad. Tienen talento, que lo usen en tu casa. Tienen, Señor, cosas buenas que has puesto dentro de ellos. Que utilicen, Señor, esas capacidades, esos talentos en tu casa. Levanta servidores, levanta servidoras, levanta líderes, levanta personas, hombres y mujeres con la habilidad y la capacidad, Señor, para ser de bendición en tu obra. Lo creo, lo declaro. Lo confieso, que cada uno de los que están aquí tendrán un impacto de tu Espíritu Santo y un impacto de esta palabra y esta enseñanza para ser grandes servidores y grandes servidoras, grandes hombres tuyos y grandes mujeres tuyas, Señor, para servirte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios.